De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos, bienvenidos. Iniciamos nuestro gabinete cultural. Lo primero es saludar al gran elenco que forma este programa. No te rías, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes. Ustedes saben que en el teatro se empieza siempre de atrás hacia adelante. Soy el figurante.
Ah, vale.
Qué elenco, qué bonita palabra, elenco.
Vale, pues vamos a ver quién cierra.
¿Quién cierra?
Hola, Miguel Ángel Almodóvar.
¿Qué tal? Pues nada, otro figurante.
Pero tú tienes frase, perdona.
Uno más con frase. Figurante con frase, tienes razón.
Tú sin frase. Mario Mora,
la
hola.
La cena está servida.
Yo soy el secundario, seguramente.
No, tú ya eres coprotagonista. Si somos
cuidado.
Cuatro, contigo cinco, él es ya... Eso ya en el sueldo se nota. No,
no. Bueno, pues voy a cerrar con Marta Zúñiga.
La
primera actriz. ¡Bravo! Se cae el teatro y ella hace así generosamente a los tres restantes
está,
que somos nosotros.
Está saludando,
como diciendo,
¿no?
No, y agarrándonos. Venid, polluelos, a mí. Venid.
Bien. Bueno, pues nada, es que ha salido así.
No está pensado.
No, vayamos entonces con la figuración.
me toca.
El que no tiene frase, por favor.
Me cortan a mí la lengua. Dios mío, no me castigues. Me cortan a mí la lengua y no sé lo que sería de mí.
Bueno, creo que nos vas a hablar de tres exposiciones.
Y tan distintas, tan dispares que pueden pensar que me he vuelto loco. No, simplemente he pensado que nuestros oyentes serán distintos y variados. Primera exposición.
Venga.
Bueno, vamos, no. Mundo Pixar, me encanta esa palabra, mira cómo he venido, mira qué camiseta llevo.
Ay, de Marvel. No, mira, el Mundo Pixar, mira cómo se ríe Mario.
Es que, me hace gracia que venga con la americana, pero el Marvel ahí en medio.
A ver, escúchame, tenía que poner esto.
Mario tiene ya,
después
es que está metido.
Nos vamos
este
a un
mundo.
Teatro que va a ir esta tarde, Marta, que es a la sala de exposiciones del Teatro Fernando Fernán Gómez, para ver una exposición única llamada Amazonia. Uh-huh. Y luego nos vamos al Palacio de Liria, La Moda en la Casa de Alba. Empezamos.
Ah, pues venga, vamos, qué apetecible.
Bien, si ustedes quieren tener una experiencia, la mayor experiencia inmersiva, tienen que ir a ver esta exposición, que está en IFEMA, en el espacio 5.1, titulada Mundo Pixar. Está comisariada, como no podía ser de otra manera, por Disney y estará hasta el 7 de abril.
Bien.
Pero van a tener sorpresas porque se ha puesto de moda, Nieves, el mundo inmersivo. O sea que la sensación es que vas a estar dentro
de
esas películas. Claro, ahí está. Bien.
Ahí va. Va a estar en Toy Story, estará Buzz Lightyear. Es que soy fan.
Buzz Lightyear. Ay,
sí,
cómo me ha gustado.
Sí, por favor, creo el que es astronauta.
La primera, creo que es la primera película que yo vi.
Mira.
Estoy
pero escúchame, no hace falta que burguemos.
No, Mario,
no, por favor.
Claro, porque
es que
creo
niño.
Que la primera que yo vi, creo que fue Bambi.
Yo colmillo blanco.
O al menos la primera cinta de vídeo que tuve en casa.
Si no, no trates de arreglarlo. Ahora se va con el vídeo para darnos menos pelo.
No, bien. Mario, no. Fatal, espera, que no nos ha dicho Almodóvar la primera.
No me acuerdo, pero sí me acuerdo perfectamente de la primera que vi para mayores de 16 años. Entonces había para 16 y para 18.
¿Y cuál era? ¿Cuál?
Se llamaba El Peor Delito.
¿Ah? Oh,
es una película así.
El peor delito.
De
mancha que limpia.
Pero eso después de una discusión de hora y media de mi madre con el señor, bueno, me deja entrar, yo tenía 14 años y allí.
Pero estabas
era
muy alto.
Serio. Aparte de que había que llevar el libro de familia para todo en aquella época.
Hoy en día existen los libros de familia.
Que en realidad...
Yo lo perdí. No, pero todavía.
Sí, por eso ha perdido todo valor, porque sí, no es un documento. Algo que no lleva una foto, pues, ¿de qué valen? No llevan fotos. Y luego, con eso
no
te daban, si
eres
familia numerosa, te daban
cinco.
Un kilométrico.
Eso es porque tenéis algún conflicto familiar. Bueno, señores, todo esto es para hablar de una exposición que ustedes... Pero ya verás cuánta gente ha ido a verla.
A ver.
Porque esto no hay... Vamos allá, bien, escúchenme. Los asistentes, o sea, ustedes, podrán adentrarse en los principales escenarios de las películas que ya han salido muchas y que han marcado a muchas generaciones, como Up, Cars, Toy Story, Buscando a Nemo, Del Revés, Inside Out, Coco, Elemental, Luca o Monstruos S.A. ¡No falta una! ¡No falta uno! Bien, Mundo Pixar abrió sus puertas por primera vez en Sao Paulo para después pasar a Río de Janeiro. Ahora visita España por primera vez con una ambientación completamente realista, basada en reproducciones de los escenarios, que era lo que tú me preguntabas,
¿sí?
A tamaño real.
Ah,
a tamaño,
qué bueno, o sea que, me encanta.
Claro, objetos en 3D que complementará una experiencia inmersiva total.
Qué bien.
A lo largo del recorrido, el público podrá sentarse junto a célebres personajes como Carr en el salón de la casa de App, visitar la fábrica de monstruos S.A. o sentirse como el vaquero Woody y sus amigos en la habitación de Andy de Toy Story. También se podrá preparar los platos en la cocina del restaurante Ghost de la película Ratatouille y junto al simpático roedor Remy.
Las has visto todas.
Yo todas.
Todas. Esto lo he hecho en honor a ella.
Bien, bien.
Una exposición pensada para distraer a toda la familia. Eso que dice el padre. Yo no voy. ¿Cómo? Si el padre, algún padre, dice, llamadme. Que se le va.
Mira, el otro día este domingo fue un amigo mío y dice que se sorprendió de que realmente había más mayores que niños. O sea, que es una exposición para todas las edades.
Qué bonito, porque como somos una sociedad vieja, que somos muchos viejos,
sí,
que los viejos, envejecida, que los viejos sean niños está muy bien. Más de 200.000 personas han visitado ya Mundo Pixar en Madrid. Señoras, señores, nos trasladamos a la Plaza de Colón, a la sala de exposiciones del Teatro Fernando Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid. Risa ustedes la entenderán.
No, tengo que decir que a mí el Teatro Fernando Fernán Gómez me gusta. Pero
vamos a ver,
a ti también, ¿no? Pero queremos que haya más actividad.
Cosas, pues va a haber muchas, pero te voy a hacer una pregunta que si fallas, ¿con qué motivo y qué fue lo primero que sucedió cuando en el año 77 se inaugura el Teatro Fernán Gómez? ¿Es un festival?
No, no lo sé.
Dejó de funcionar la
Festival
cascada.
De la OTI.
Ah,
claro, ¿verdad? Ahí fue el primer. Y eso nace para el Festival de la OTI, que lo podéis ver todos en internet.
Me acordaba, por favor.
Quien representaba a España no lo voy a decir porque la canción, uno siente vergüenza.
De la cascada aquella que no había manera de oír nada.
Era precioso. No había. ¡Hola! ¿Cómo estáis?
No oía absolutamente nada con la cascada, que ahora la hicieron artificial como de plástico, ¿no?
Sí.
No, eso ya no. No
y
no,
los mamotretos.
Oye, escucha una cosa. ¿Vas a criticar a Fernán Gómez?
Hijo de Vaquero Palacios, que es el que le llevaba el negocio de arte a doña
Pero
Carmen,
no lo toleremos esto, escúchame una cosa, porque pues María Dolores Pradera de alguna manera tiene que ver, y estuvimos el otro día en el concierto. Vámonos allá. Bien, escúchenme, comisaria, bueno, el título de la exposición, Amazonia, eso. La gran exposición de Sebastião Salgado. Está comisariada por su esposa, Lelia Wonick Salgado. Hasta el 21 de enero casi no queda, ¿eh?
Oye, pues
pero la han tenido que prorrogar, y esto es una gran noticia. Sí. Más de 1.400.000 personas ya han visitado esta exposición en París, Aviñón, Roma, Londres, Manchester, Los Ángeles, Sao Paulo, Río de Janeiro, Milán o Zúrich. Una exposición de fotografías de Sebastião Salgado, premio Príncipe de Asturias en el 98, concebida para mostrar, y esto es lo importante, la belleza y concienciar sobre la fragilidad del principal ecosistema del planeta.
Qué bien, me
Amazonia
encanta.
Es una experiencia multisensorial, estamos en el mismo camino, que traslada al visitante a lo más profundo de la selva amazónica. Durante 7 años, Sebastião Salgado convivió con 12 poblaciones indígenas en el Amazonas para poner de manifiesto la urgencia de preservar el planeta. Más de 200 fotografías de gran formato, 7 películas, una banda sonora compuesta especialmente por el músico Jean-Michel Jarre y una ambientación con los sonidos reales de la Amazonia conforman este trabajo de Sebastião Salgado, uno de los fotógrafos más relevantes de nuestro tiempo. Nos marchamos al Palacio de Liria, la moda en la Casa de Alba y los comisarios son conocidos mucho.
Caprile,
Lorenzo y Eloy Martínez de la Pera. Hasta el 31 de marzo, tampoco queda tanto. El Palacio de Liria Nieves se convierte en el escenario ideal para mostrar al público una exposición en la que se produce uno de los más bellos diálogos entre arte, moda y patrimonio.
Ya no me olvidaré de Eloy. El apellido marca Martínez de la Pera.
De la Pera. Pero escúchame, claro que marca mucho.
La Pera, claro. Limonera.
Eloy Martínez de la Pera. Y a quedar risa. De la Fuente. No. Y, fíjate si hubiera llamado de la Pera y de la Fuente. Entonces hubiera sido el cachondeo padre. La muestra destaca la estrecha relación de la Casa de Alba con el mundo de la moda desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Herrero también marca, lo digo porque yo también tengo sentido del humor conmigo. Pero misma.
Si no tenemos sentido de humor con Herrero, y además me gusta mucho.
Los que tenemos apellidos de fruta es muy bonito.
Yo me llamo Cerezo de
claro,
segundo.
Y yo Mora, y es muy bonito.
Es verdad.
Claro. Como digas claro. Lo de frutas más, pronto te van a meter en el saco de las frutas. Bien, sigo. La exposición, sobre todo, les voy a recomendar una película que va a salir aquí, que mucha gente desconoce, que yo tengo un figurín en casa, ya verán ustedes. La exposición recorre dos siglos de moda, desde la emperatriz Eugenia de Montijo, esta es la película, interpretada por Amparo Ribelles y dirigida por Dios bendito, el autor de dramático, ahora os lo diré. Bien. Y los figurines, los hitos, ¿sabes quién?
No.
Es que hay que decirlo. Un figurinista muy de moda entonces, que lo iba a ser un grandísimo actor español, José Luis López Vázquez.
No me digas que era figurinista.
Era figurinista. Y un día le dijo el director, oiga, usted tiene viscómica, me gustaría que hiciera una obra de teatro, concretamente en La Otra Orilla.
¿Qué me dices?
Y dice, yo voy a actuar.
En El Verdugo, hace un papel de su propio oficio. ¿Os acordáis que es el que hace trajes militares, que se los prueba a Nino Manfredi, que luego es el sustituto... digamos como verdugo de Pepe Sver y hace exactamente lo que él hacía.
Es la única
película en la que hace el papel de él mismo.
El día que vengas a casa, a la entrada está el figurín precioso que llevaba Amparo Ribelles. Bien dicho todo esto, estábamos con la emperatriz Eugenia de Montijo a través de más de 100 piezas ahí en la exposición, entre las que destacan 30 vestidos y uniformes de destacados diseñadores como Charles Frederick Waite, Luis Chegui, Cristóbal Valenciaga, Flora Villarreal o Emanuel Húngaro, así como accesorios de época que dialogan con retratos de la familia realizados por pintores tan conocidos como Federico de Madrazo, Sorolla, Ignacio Zuloaga, Fernando Álvarez de Sotomayor y Fran Schaeber Wintertollhalter.
Muy bien,
sin duda, una gran oportunidad para recordar que si la pintura Nieves es deudora de la moda, esta le debe a la pintura la permanencia en el tiempo. El visitante puede descubrir una historia narrada por personajes fundamentales como la emperatriz Eugenia de Montijo, con sus vestidos llegados desde el Chateau de Compiègne, está considerada la primera gran influencer universal y su estrecha relación con el creador de la alta costura Charles Frederick Wells. Bien. El dandismo y la moda masculina a través del uniforme, la indumentaria regia y el traje de gala con el duque Jacobo como principal protagonista y la duquesa Cayetana, que no podemos dejar de nombrarla, como referente de lo español en la moda a través de grandes modistos como Balenciaga, Pertegaz, Dior o Flora Villarreal. En la exposición colaboran instituciones como el Chateau de Compiègne, el Museo del Traje, Patrimonio Nacional, la colección Francisco Zambrana y un gran número de coleccionistas privados que ceden objetos artísticos y complementos que podrán verse públicamente por vez primera. O sea, que si se lo pierden, allá ustedes. Pero no, piensen que si eso está hecho porque como les tenemos que dar dinero para conservar ese patrimonio, y ellos a cambio nos ponen estas posiciones. Vayamos, abarrotémoslo.
Sí, señor. Bravo por los comisarios Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera. ¿Ponemos un poquito de música?
Sí, porque tenemos un ambiente así como mucha risita, mucho teatro.
Que venga de la pena.
Ahora ya nos vamos a poner serios.
Venga, nos ponemos
serios.
No, nos ponéis
serios para arrancar. Me dejáis a mí ahí tirado.
Hay mucha fiesta porque yo me vuelvo a ir. Hoy me despido de vosotros.
Dijo, tú llevas una vida que, de verdad, si yo fuera jefe o jefa.
Claro.
Pues hay puntos y aparte hay capítulos de cierre.
Claro, por su bebé, pero luego volverás.
No, volveré.
¿Quién sabe el que se va?
Es un punto y seguido.
Ya volverá.
Es un punto y seguido. Pero hay también piezas que sirven para cerrar obras. Hay ciertos nombres que se utilizan en la música que indican que ahí acaba algo, ¿no? Y vamos a escuchar algunas de ellas. A modo de finale, de coda, de apoteosis de estas semanas, pues estos son términos que también se utilizan en la música para marcar finales. Y estamos escuchando precisamente el finale de la primera sinfonía que escribió Franz Joseph Haydn.
Thank you.
Franz Joseph Haydn, que es un compositor súper importante porque escribió 104 sinfonías. Podemos decir que es el padre de la sinfonía. Así se le considera esa obra que se programa tanto en los conciertos. Bueno, pues Haydn fue el primero que realmente le dio forma y sentó las bases de lo que es hoy en día esta obra. Muchas acaban con un final, ¿eh? Esos uh-huh. últimos movimientos que conllevan este carácter conclusivo, rápido, agitado que estamos escuchando. Y generalmente, además, pues estas sinfonías cierran con el movimiento más contundente, porque hay que buscar el aplauso del público. Pero, de alguna manera.
Fíjate también lo que está diciendo Nieves. La importancia. Esto lo hace porque él se marcha. Exacto. Y quiere que le aplaudamos.
Eso
no, no,
es.
Te aplaudiremos cuando vuelvas, pero no cuando te marchas.
Es que después...
Pero decía José Tamayo.
Hace mutis.
Juan Carlos, hay que mutis. Tener en el teatro un principio y un final. Mira, si no tiene usted lo del medio, no importa.
Efectivamente, pues el finale de las sinfonías, que a veces el compositor lo pone final. Y cuando pone final, está claro que viene algo pomposo, que viene algo contundente, que va a cerrar esa obra. Final es una de las palabras que marca el cierre, pero hay otras. Y otra es coda. A ver si os suena esto que vamos a escuchar.
A ver. Ay, sí.
Esto es una obra de Beethoven. En este caso es la coda, la cola, es como el final de una obra, que en este caso son unas variaciones en re mayor, opus 76. Lo que pasa es que esto se utilizaba también como la música del Chavo del Ocho. No sé si habéis visto esta serie,
sí.
Pero era la que cerraba normalmente los capítulos. Bueno, pues con esa coda hay muchos compositores que ponen al final coda. Esto es como la cola uh-huh. de la obra. Ya acaba esta obra. Hay muchas codas también, por ejemplo, en los ballets.
A ver. Ay, qué bonito.
En muchas de las partes que cierran, no el ballet, sino una parte del ballet. En el ballet nos encontramos muchas veces pasos de acción, pasos a dos, pasos a tres, que generalmente pues bailan dos o tres protagonistas, primero juntos, después por separado, y toda esa parte la cierra una coda, en la que vuelven a bailar y en la que es muy agitada. Estamos escuchando precisamente una de las codas que encontramos en el ballet El Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky.
Así que luego, muchísimo, luego profundizamos.
Luego seguiremos.
¿No? Porque ya que estamos metidos en la música, queremos hablar con Miguel Ángel Almodóvar de una novela de la escritora y periodista bonaerense Florencia Etcheves. ¿O tú cómo lo dices? ¿O Etcheves?
Etcheves, sí.
Bien,
tal como estás muy conocida en lo de las codas, me estaba riendo. Porque me estaba acordando de la pobre María Teresa Campos, que siempre decía, vaya terminando, amiga. En cuanto empezaba a hablar alguien, era su frase...
Amiga, si eras amiga.
Vaya terminando, amiga.
Y te quedabas, claro.
Oye, en este caso ya, pues,
es un poco
de la música... Pues,
vaya
pues,
terminando,
te,
amigo.
Te van advirtiendo.
Sí, sí.
Pues es una novela...
A ver, si ya le llamas en femenino a él, me gusta
amiga,
más.
Amiga, amiga.
La cocinera de sí. Frida, esta, la autora... Es un libraco de 572 páginas, es decir, es un novelón. Es muy conocida en Argentina porque ha creado una figura, pues un comisario, ahora está muy de moda, en fin, de tantos comisarios, yo creo que eso lo inauguró Vázquez Montalbán con Pepe Carballo, pero en fin, comisarios que hacen cosas y son gastrónomos. Este se llama Fernando Juanes, muy popular en Argentina. En realidad son dos novelas unidas que van confluyendo. Es la vida de Nayeli, pues una chica tehuacana que llega por azares, digamos, por no aceptar un matrimonio ya convenido entre familias, pues llega a casa de Frida Kahlo y no solamente se hace cargo de la cocina, sino se hace cargo de todo. Llega en el momento en el que Frida está firmando los papeles de divorcio de Diego Rivera, que como sabéis luego se volvieron a casar, porque era una relación imposible, una relación tormentosa, pero que se necesitaban al uno al otro. Hay un cuadro de Frida en que es algo con dos cabezas, la mitad es de Diego Rivera y la mitad de Frida, unos personajes fantásticos. Entonces este personaje nos va introduciendo pues en la vida de ambos, cuando él se va, pues su romance con Paulette Goddard. Bueno, es muy curioso porque Diego Rivera era un tipo, diría yo casi monstruoso, ¿no? Un tipo altísimo, gordísimo, con dos barrigas siempre, ¿no? Porque tenía con el cinturón se hacía una barriga encima y otra barriga abajo. Un tipo verdaderamente casi infrahumano que tuvo un éxito extraordinario con las mujeres. lo cual dio lugar pues a situaciones un poquito curiosas, porque tiene un lío con la hermana de Frida Kahlo, y Frida Kahlo pues se lía nada menos que con León Trotsky, ¿no? Que era un señor que venía ya rebotado, estando la señora de León Trotsky en la misma casa.
Pues te voy a dar un regalo que te ha preparado Alejandro. Esta es la única grabación de voz de Frida Kahlo leyendo un relato.
Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes.
Bueno, están la ilusión de escucharla. Una voz muy dulce, no me la imaginaba así, la voz de Frida Kahlo.
Es curioso,
no sé qué os ha parecido.
Siempre que escuchamos a mitos, a mí se me pone la carne de gallina, porque siempre son figuras que están en el aire, pero de repente escucharlas.
Pero yo no sabía que existía esta grabación.
En la Fonoteca de México, pues.
Bueno, que estaba hace un mes en la Fonoteca y Fonoteca, que está en Pachuca de Soto, capital del estado de Hidalgo.
Y ahora la voz de Diego Rivera, entrevistado por su hija Ruth, hablando sobre el papel de un artista.
El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo, y lo proporciona el ganadero, y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza, grandeza esencial, que al campesino, que al floricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico.
Tendría mucho éxito señor, pero la voz, me gusta la de Frida, la de Diego Rivera.
No hablemos de la voz, sino de lo que está haciendo. Que lo que está haciendo, lo que hacía siempre, era un mitin. Era un hombre que hablaba continuamente, se afilió muy temprano al Partido Comunista, creó la Asociación de Escritores, de Artistas, participó con un agrónomo indio y con Tina Madotti en una revolución auténticamente extraordinaria en el campo para mejorar, digamos, la producción de maíz, etcétera. Y entonces es claramente un señor hablando en un mitin.
Ah, o sea,
Rivera es que
creo
que
no todo,
no sabía hablar.
No sabía hablar. Yo a partir de ahora, cuando vea sus pinturas y sus esculturas, dices,
curioso, pero fíjate,
sin embargo, ella, amigo.
A mí ella ha ganado,
Frida,
¿eh?
La voz de Frida, que es un personaje curiosísimo, como sabéis, desde muy jovencita, sufrió un accidente terrible, lleva un autobús, habían inaugurado en México los autobuses, y entonces les chocan con un tranvía embiste al autobús, ¿no? Entonces ella se queda con la columna prácticamente destrozada toda la vida, sufre 30 y tantas operaciones, esos corsés que al final se los acaban haciendo de acero. En fin, ella misma se pinta en esa situación, pasa años en la cama con un espejo arriba para mirarse, para poder pintar, es decir, y es un personaje que se inventa a sí mismo. Nadie sabe si existió Frida Kahlo, si todos sabemos quién fue el personaje. De hecho, se hace pasar por tehuacana, se hace pasar por campesina y viste como campesina y cocina como campesina cuando era de una familia noble o una familia muy acomodada de México DF, de México capital. Uh-huh. Y entonces construye todo ese personaje alrededor que este personaje que ha introducido en la novela La cocina de Frida le refuerza, porque ya sí que es de verdad una tehuacana que lleva los vestidos, porque es lo que ha usado siempre.
Claro.
Y es,
claro.
Yo creo que es un libro muy interesante ahí. Fíjate que aparece algo de lo que no se suele hablar, que es de la escuela que tenía Frida. Ella tenía una escuela de arte y entonces estaba ya tan mal que Diego Rivera le dice, vamos a hacerlo bien, que vengan a la Casa Azul, o sea, donde ellos vivían, que vengan al jardín, y la escuela la traemos aquí. A ellos se les ocurre, ya sabéis que Diego Rivera es el gran inventor del muralismo, es decir, sacar el arte fuera de las residencias de los poderosos y ponerlo
en
la calle, para que lo viera el pueblo. Pero esto se les ocurre un paso más allá y lo ponen en una pulquería. No sé si habéis estado en México. Yo, desde luego, en el año 74, en las pulquerías solo entraban hombres y todos se escupían en todas las direcciones, con lo cual tenías que estar con un cuidado, porque, vamos, no estaban en las pulquerías. Es lo más. Bueno, pues hacen allí un mural. Y en ese mural, que es muy interesante, canta Concha Mitchell, que es un personaje fascinante y es una mujer también. Otra mujer comunista que es expulsada del Partido Comunista por feminista, porque el Partido Comunista no admite el feminismo. Tiene tres entrevistas con Lenin después de ganar un dinero fabuloso con Rockefeller. A Rockefeller le encantaba, se la lleva a Nueva York a que cante en sus fiestas, y con ese dinero se va a la Unión Soviética y tiene tres entrevistas con Lenin para convencerla de que el comunismo tiene que ser feminista. Y Lenin se convence, lo que pasa es que luego desgraciadamente muere y el camarada Stalin pues dice que verde la San Sega.
Pues Concha Mitchell está cantando por aquí, ¿no?
Con 90 años.
De diario me estás mirando y diario me mira.
Ahora, muy impresionada con la voz de Frida,
claro.
Aquí pone fin a su relato.
Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como un niño recién nacido.
Un timbre precioso.
Bueno, precioso, precioso.
Te perdono por esta vez porque un día hay que dedicarle todo a José Alfredo Jiménez.
Bueno, sí, sí, pues...
México.
Yo prefiero centrarme en Concha Mitchell porque esta mujer que, insisto, en esta canción que estamos oyendo tiene 90 años, la canción durante mucho tiempo fue el himno del Partido Comunista Mexicano. Luego también la echaron, en fin, ya sabéis la facilidad que tiene la izquierda para fraccionarse. Pero curiosamente fue una cantante de corridos. Los corridos son, siempre lo cantan hombres, y son letras muy machistas. El corrido es tremendamente machista. Y esta hacía, por decirlo de alguna manera, entre comillas, corridos feministas.
Qué bueno.
Es decir, es un
curioso
personaje universalmente conocido, de la que queda solo esto.
Bueno, para cerrar este tema, la cocinera de Frida, ¿por qué no escuchamos la impresión que tuvo por primera vez Chabela Vargas al ver a Frida?
Me invitó un amigo pintor, me dijo, esta noche hay fiesta en casa de Frida, vamos, y fui, y vi el ambiente como era, mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailaron todo el mundo, entequilados todos. Fue un deslumbramiento al verle la cara y los ojos, pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo.
Eso bueno, hay que ponerlo muy en cuestión, porque bueno, ella ya lo dice que estaban entequiladas, pero vamos, Chabela Vargas estuvo entequilada desde que hizo la primera comunión. De manera que
hay necesidad de que incidas.
Que no sé.
No, escúchame, no sé, es que estás tocando iconos que requerían muchas horas.
No sé si Chabela Vargas sabía dónde estaba.
Chabela se curó.
Entonces ella crea un mito. Porque Frida lo desmiente. Frida sí admite que hay una noche de pasión y una noche de sexo y, bueno, sexo y tequila, y nada más. Y sin embargo, lo que hace Chabela es construir un mito alrededor de eso.
Bueno,
y luego que refuerza
sumó,
un tal Almodóvar, no yo, sino el otro,
claro.
Se la traen aquí, pero todo el mundo pues se salta a Chabela Vargas.
Cuando vuelve a España, que ni el propio Almodóvar creía que podía cantar, nos dejó a todos sorprendidos.
Desde luego.
Y vuelvo a decir, pero el grande es José Alfredo Jiménez.
Bueno,
lo dejamos ahí porque ha llegado una persona a la que admiramos mucho, queremos mucho, hemos trabajado con él, junto a él. Es una persona que tiene todas las aristas, puede dedicarse al periodismo, puede dedicarse a la dirección de una radio como es Radio Nacional. Le conoce mucho Alfonso Nasarre, nuestro director, acaba de traérnoslo, él ha venido de su mano. Y por otro lado, puede cantar. Hoy hemos tenido a Ariel Roth aquí en el programa, pero es que yo he ido a ver cómo canta nuestro protagonista. Pero antes de saludarle, hablemos, Marta, hagamos la presentación como nos gusta, ¿no?
Sí.
Él empezó a escribir con 15 años.
Con 15 años, sí. Y a los 18, si no me equivoco, publicó sus primeros poemas en las revistas de los primeros años 80, como El Espejo, La Burbuja, El Pregonero. Después vinieron los recitales de poesía junto a un grupo de jóvenes inquietos poetas del momento como Cremades, Moreno, Petisme. Coincidiendo con la movida madrileña, formó los grupos de música Decretales Extravagantes y Art de París, con los que, bueno, ofrecía una serie de conciertos en salas y festivales de moda como Rocola o aquella fiesta de la primavera de la Universidad Complutense. Abandonó la carrera de Derecho para cursar la de Periodismo, una profesión en la que se inició como reportero de Iñaki Gabilondo, para después continuar en distintos programas de radio y televisión y además como directivo. En la actualidad es director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de Radio y Televisión Española. Es inquieto, es poeta, es ensayista y nos presenta ahora Humano, que es un poemario donde reivindica a Nieves la condición humana. Él es Ignacio Olguero.
Pero, por favor, Ignacio.
Bueno, oye, muchísimas gracias.
Has tardado en venir.
Aquí a tantos amigos, como estoy viendo. Y el reencuentro con Nieves en un estudio de radio, pues es una maravilla. Hemos estado muchos años juntos, primero en televisión. En Antena 3 y luego en las tardes de Radio Nacional, que fueron 6 o 7 años, o sea, sí, que mucho
sí,
tiempo.
Sí, sí, sí.
Y además hemos vivido momentos históricos muy, muy intensos, como fue
el 11S. Bueno, hablemos por favor de Humano, Ignacio. ¿Qué número de libro hace este
de poesía,
poemario?
De poesía es el sexto.
El sexto.
Pues llevo 4 con Hiperión y 2 con Huelga. Es el sexto. Voy despacio, porque hace 12 años que no publicaba poesía.
Bueno, o sea que... pero yo quiero que la gente sepa que cuando Ignacio firma en la Feria del Libro, acudes, haces tu cola y cuando llegas ya no hay libros.
Sí. Bueno, pero eso no es porque haya vendido muchos, es porque el editor ha traído poco.
No, no es verdad.
Pero es que en estos
no es
tiempos, Ignacio, vender poesía es maravilloso. Y que exista la poesía, aunque pasen 12 años sin escribirla.
Sí, efectivamente. Bueno, son 33 poemas en 12 años. Bueno, he hecho otras cosas. O sea que...
Lo que quiero es que la gente se enamore sí. de la poesía. ¿Y de qué manera uno se puede enamorar nada más que leyendo en la voz del propio autor? O sea, oyendo poesía, leyendo poesía... Uno, yo creo que se hace mejor persona, Ignacio.
Bueno, desde luego nosotros, yo estuve dirigiendo con Javier Lostalé muchos años el programa La Estación Azul, que sigue, lo lleva Carolina Alba, y nosotros teníamos una sección que es que quien lee vive más. Y así lo pienso, ¿no? Desde luego vive más porque vive más cosas
y
cuando
más
se enfrenta a los libros y más vidas y te da y te abre muchas ventanas, ¿no?
Hombre, Vargas Llosa también dice que un libro te hace mejor persona.
Yo sí, seguramente.
Ahí
¿no?
le he reproducido.
Y desde luego la poesía dentro de lo que son los distintos géneros literarios para mí es la literatura con mayúsculas, yo no lo puedo negar, porque creo que cuando se hace buena poesía... Mira, ayer estaba leyendo el último poemario publicado, que es del 2011, de Luis Gluck, y la Premio Nobel, y leía un poema que se titula... Agosto, y es que me estremecía, ¿no? O sea, que yo creo que
no,
sí.
La poesía conmueve, eso es verdad.
La poesía conmueve, porque
así
mueve las emociones.
Así comienza este libro, después de la dedicatoria a tus hijas.
Sí,
vamos,
están por ahí, me las he tenido que traer.
Pues claro, claro, pues...
Para salir al cole.
Claro, pues aquí el papá Ignacio Olguero, autor de este Humano, que suena así.
Qué silencio esta noche, solo se escucha un ruido... su continuo ajetreo algo lejano. He llegado a pensar que era lenguaje, idioma, un conjunto cifrado que ahora entiendo, descifro, identifico. Hay un rumor más lejos, no alcanzo a precisar su misterioso origen. Tal vez es algún eco u otra voz proyectada que medita. Miro entonces al cielo. Hay una luna inmensa, parece que gritara, abierta como boca. Ahora llega una nube que retiene la luz por un instante. Es una nube negra, más negra que otras nubes. Todo entonces parece diluirse hacia un negro total como fundido. Y es en este silencio y en esta oscuridad donde vuelvo a escuchar al fondo el río.
Tengo que decir que Ignacio tiene sus propios monstruos. Uno de ellos es el paso del tiempo, por ejemplo. te preocupa mucho?
Sí, bueno, este poema que he leído, que se titula Vocabulario, el libro lo que trata, como decíais, es una reflexión sobre la condición humana, que lo que hace es intentar responder o intentar entender lo que es el vocabulario de la naturaleza de las cosas, ¿no? Un poco, y de manera modesta, a la manera de Lucrecio, ¿no? En De Rerum Natura. Pero entonces lo que haces es interrogarte por todo lo que son los grandes pilares que se ha preguntado siempre la literatura universal y la poesía universal. Uno, desde luego, es el paso del tiempo. Uh-huh. A mí me ha interesado...
También, ¿no?
Sí, los miedos, lógicamente los miedos ancestrales, que van muy unidos a la infancia, a la biología de las emociones, pero la memoria, el olvido. Pero desde luego el paso del tiempo, que es un tema recurrente, pero es un tema complicado de tratarlo de forma... procurar que sea original, se ha hablado mucho de él, y desde luego la pauta nos la dieron los clásicos grecolatinos, pues me interesa también como ensayista, y he hecho muchos libros sobre la generación del baby boom, porque quieras o no, el de repente pasar a ocupar el lugar de tus padres y ver cómo vamos diciendo adiós a los nuestros, y pues lógicamente te lleva a un montón de reflexiones, ¿no? Y más en estos tiempos en los que no nos da espacio a reposar, dado que en los últimos 50 años la sociedad ha evolucionado más que en muchos siglos.
Sobre todo estamos diciendo qué encontramos en humano, pero en todos tus libros hay una referencia en algún punto a la infancia.
Sí, sí,
la infancia
muchas,
a ti te marcó muchísimo.
Bueno, yo creo que a todos, ¿no? Ese territorio de la infancia, desde luego, siempre se ha dicho que es una patria, pero hay una memoria que te lleva a la infancia y otra memoria inducida, que es la que posiblemente viene por referencias, que pueden ser referencias...
Vicarias. Sí,
claro, efectivamente, ¿no?
Y, la memoria vicaria.
Y te puede conducir ahí cualquier cosa, te puede conducir además un olor, un momento, un instante, una fotografía, una frase que te cuenta algún familiar tuyo... Y después la que tú mismo creas y la que tú mismo recreas. Yo siempre digo que la infancia se evoca y se invoca. Es decir, es una manera de jugar con eso, ¿no? Con apostar por también crear. Pero ahora, desde luego, a mí la infancia, la mía, yo reconozco que seguramente la interpreto en clave feliz, aunque tuviera sus momentos, desde luego, complejos y complicados.
Claro, pero se olvidan, ¿no? Porque siempre que te veo y te leo, pues la infancia se evoca desde el punto de vista positivo, ¿no? Ese verano de la infancia, esos niños que han cazado alguna pieza quietita del jardín, oculta en las hortensias, la rocían de alcohol y prenden fuego, ese sapo que salta en llamas, brinca una vez tan solo, se consume entre gritos de la chavalería y desprende un hedor a carne ahumada. Una anciana impedida ha observado la escena desde el balcón de la casa, enarbola un bastón amenazante. Una extraña bandada de pájaros azules atraviesa despacio el negro cielo. Ahí, uno de esos niños que ahora mira a las aves, su delicado vuelo nacarado. Bueno, es que la poesía... Es que, ¿por qué no leemos más poesía?
Pues
si es
porque
que
la tenemos
te ves
miedo,
ahí,
la tenemos
te ves
miedo.
Ahí.
Es como cuando decimos en el teatro, no tengan ustedes miedo a Lope, a Calderón o a Tirso, ¿no? No. Pero escucha... dice Nieves, no sé quién sería ese personaje.
Bueno,
pero vamos.
Yo lo que trato en ese poema que se titula Vida era de ver cómo precisamente en la infancia tenemos un delicado concepto de la línea que separa la vida de la muerte. ¿No? Pensamos que los padres no mueren nunca, que solo mueren las abuelas, que juegan como una especie de luminarias al cielo en forma de estrellas. Y no tenemos el concepto del valor de las cosas muy desarrollado, ni del valor de la propia vida. Por eso digo que nosotros fuimos, la mía al menos, la generación que me tocó a mí, éramos un poco crueles con los
pero
animales.
Claro, y esa crueldad forma parte de la vida.
Éramos muy crueles, ¿no?
Yo siempre digo una cosa muy curiosa.
Sapos, colgábamos a...
Las lagartijas se las cortaba la cola, ¿no?
Alicia Koplovich iba a casa y mi padre me zurraba porque ella gritaba. Y yo lo que hacía era a las hormigas, y lo hacía, y entonces...
Sí, pisar nidos.
Claro, y mi padre, ¿pero cómo es posible? Y luego he pensado, pero qué crueldad, yo creo que era algo de desafiante, pero de crueldad de los niños.
Había una, sí, y entonces yo, bueno, en este caso, en ese poema, analizo la frágil línea que hay precisamente en ese concepto del niño entre la vida y la muerte, ¿no? El acabar entendiendo luego con este. En cambio, hay uno de esos niños que mira al cielo, mira las aves vivas, porque no quiere participar de eso, pero de alguna manera se ve obligado, ¿no? Que también lo que nos pasaba.
Algo que es así, es verdad. Bueno, tenía que salir tu madre, tan importante en tu vida, igual que tu padre, que también está por aquí. Los dos, tanto uno como otra, siempre les has tenido muy presentes. Es curioso.
Sí, porque fíjate, yo utilizo siempre lo que es la experiencia personal para tratar de trascender y convertir eso en materia poética. Porque si no lo consigues, pues se queda en lo anecdótico, ¿no? Y yo creo que ese es el reto, ¿no? El hacer que, cuando tú hablas de tus padres, tampoco pienso en los míos, pienso en la figura del padre, ¿no? Como, por ejemplo, en el poema El abeto, ¿no? O en la figura de mi madre. Porque según vas teniendo una edad, vas viendo que tus padres se hacen mayores, pues claro, entras en esos miedos que decía yo al principio, que los padres pasan de ser inmortales a morirse. Y eso te conduce también a ese camino de la reflexión, ¿no? Que creo que es enormemente interesante, que es ver cómo nos se hacen mayores, y de repente tú, cuando ya eres adulto, ves cómo los que tenemos hijos, ves cómo tus hijos se van haciendo mayores. Ese proceso de ocupar el lugar de los padres, yo creo que nos cuesta mucho.
Eso,
y eso, por ejemplo, lo reflexiono en el poema El abeto.
Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar... Bueno, El abeto, que es el que hemos comenzado, ¿no?
No, es
leyendo.
El segundo.
Sí. Ah, pues vamos a El abeto, que en tu voz y con tu intención quedará infinitamente mejor. Pues vamos
Esto es lo
a
mismo.
Ello.
Es partir de una anécdota, que es un abeto, para hablar de cómo yo observo a mi padre anciano y él me observa a mí adulto, ¿no? Y ambos acabamos pensando cómo ha ido pasando el tiempo, ¿no? Cada uno ha ido ocupando el lugar del otro.
Y dice así.
Mi padre, algunas tardes, se asoma a la terraza de su casa y señala un abeto del jardín, tan alto como el piso que habitamos. Ese lo planté yo tras unas fiestas, me dice mientras mira la conífera entre hileras de arbustos y rosales. Son plantas de ciudad medio agotadas. Luego se fija en mí como ordenando el tiempo. Yo observo aquel abeto colegial, crecido como yo, convertido en adulto. Me recuerda a una ermita silenciosa, a un claustro, a un laberinto, un lugar misterioso de códigos precisos. Seguro que mi padre, tras esas navidades, no creyó que prendiese aquel abeto.
Pues este es Ignacio Higuero.
Una parte
en...
Eso es lo interesante.
Una parte, la otra es cantante, la otra es periodista.
Bueno,
es
bueno.
Bueno, pero escucha lo de cantante, pero ¿qué estilo tienes?
Sí, bueno, por favor, dando saltos antes...
¿Cómo es aquello de aprendí de mucho, maestro de poco?
No,
pues
pero,
eso es lo que yo
pero
me aplico.
Ella, tú le has visto cantar, la has escuchado y la has visto.
Como que le he visto y lo he bailado.
Lo has bailado.
Pero si se vuelve completamente loco en el escenario.
Alfonso Nazarre también. Viene que decir que me vio, pero aguantó una canción.
¿Se fue? Que no es cortesía.
Oye, que además...
Yo me transformo en una especie de Rod Stewart español.
Por favor, decretales extravagantes, ríete,
sí,
hacíais
sí, sí.
competencia
bueno,
en ese momento.
No, competencia
en
de
plena
nadie.
Movida, además.
Sí, lo que pasa es que yo tuve la suerte de poder tocar en Rocola, porque bueno, lo tenía muy cerca de mi barrio y tenía un grupillo de barrio como
tantos
otros.
¿Tú eres de Prosperidad, entonces?
Bueno, del Parque de las Avenidas.
Ah, está al lado.
Sí, del este.
Del frente.
Y yo me acuerdo, bueno, que es verdad que en mi clase estaban los hombres G, pero eso sí triunfaron, ¿no?
Hombre, pero oye, que tuvisteis vuestro momento.
Bueno, sí, hicimos nuestras cositas y era muy... era el para mí componer canciones... Componer letras, componer músicas, pues es una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Y luego con los años hemos vuelto a formar el grupo y de vez en cuando pues damos un concierto.
Un día yo os invitaría aquí en la puerta de Rocola.
Mira, ya me van a
mira,
ya.
En mira,
la
mira.
Puerta de Rocola hicierais esto.
Mira sí. Cómo suena.
Volver, hacerse preguntas de más.
Ignacio cantando, ¿eh?
Sí.
¿Este eres tú?
Para ti, para los dos, esto está mal.
Quiero que sepan que hay cantidad de fans que cuando es que llenan.
Sí, cada ¿tú has visto que... cómo gritaban?
Es un concierto cada tres años.
Gritaban las fans, ¿a que sí?
Sí, gritábamos.
Sí, bueno. Sí, sí, ahí estaba Nieves en primera fila, cierto.
Oye, Ignacio, es un gusto tenerte aquí.
Bueno,
queremos...
esto es un disco, hay que decirlo, ¿eh? Un disco profesional.
Un disco, no, sí, suena. Nos tienes que hablar de futuro y nos tienes que hablar de un montón de cosas, pero queremos también que escuches a Mario Mora, que nos le habíamos dejado con Tchaikovsky. Y como siempre nos gusta en el mundo de la cultura que tratamos en esta hora, pues de que suene la música clásica.
Y con él vamos a seguir.
Vamos a seguir.
Estábamos escuchando antes una coda de un ballet de Tchaikovsky, porque estamos hablando de cierres, estamos hablando de finales. Y precisamente Tchaikovsky y sus ballets los suele cerrar no con codas, sino con una cosa que llama apoteosis. Es como su firma, ¿no? Siempre está el vals final y después el apoteosis, que es lo que ya realmente cierran estos bailes. Normalmente están todos los bailarines en escena y es el momento de presentar a todos, ¿no? Y de que todos salgan allí.
Bueno, es un secreto de Nieves y mío de un concierto que fuimos hace poco.
Eso es.
Que hace falta, claro, el apoteosis.
Hace
tiempos
falta
claro,
sí, un cierre. Un cierre.
Bueno, pues este es el de La Bella Durmiente, el famoso ballet de Tchaikovsky. Y estamos hablando de finales y de cierres. Porque hoy, bueno, pues me voy durante una semana,
bueno,
ya lo
escucha,
hemos dicho, ya no me quiero dar
qué
más importancia.
Me he revelado y he dicho, hagamos el principio cuando vuelva una gran apoteosis. Pero eso que es. Hoy le estemos diciendo, ¡hala, hijo, vete!
No,
pues
pero
yo no soy un padre de estos que diga a su hijo, ¡hala, márchate!
Vaya
darás cuenta
señora.
De que marchas.
Y es que
vaya
creo que realmente
señora.
Tampoco sería un final, porque yo creo que es más bien un intermedio, ¿no? Sería,
eso
en vez de un punto y aparte, yo creo que es un punto y seguido,
eso
¿no?
Es.
Y en la música también hay piezas para cubrir esos intermedios. Algunos
¿sí?
se llaman interludios, otros se llaman intermezzos. Como son esas piezas con el propio nombre, pues tienen algo menos de peso, de importancia, porque es eso que nos llevan de lo anterior a lo siguiente. Por ejemplo, hay muchas ocasiones, hay muchas óperas que tienen esos intermezzos. Lo solemos ver en el programa o en la partitura como así como intermezzo, ¿no? Y sirven pues para descansar la escena, para cambiarla en ocasiones. Son momentos en los que simplemente pues hay que escuchar música, no pasa nada más, porque es la orquesta la que es la verdadera protagonista. Y es el caso, precisamente, como ya decía Miguel Ángel, de uno de los intermezzos más bonitos, más interpretados y más queridos, que es el que
y
escribe...
Y con el que acaba la tercera parte del Padrino...
Pietro Mascagni para Mascagni. Caballería Rusticana.
Esto no es un final, es un intermezzo. Volveremos esto contigo, Mario,
tocan,
enseguida.
Lo tocan todas las orquestas coreanas. Me llama la atención porque estoy en YouTube y es como la gran estrella
hit,
de la música
que,
en Corea.
Cuando, aparece, esta, cuando ¿no? aparece esto es la leche.
Es un hit.
Bueno, yo quiero que cierre nuestro invitado especial, que es Ignacio Elguero. Le admiramos, le queremos, le añoramos. Así
el
que,
mutuo, el mutuo.
Ignacio, vamos a poner un cierre a este bien. Programa de hoy, cuando quieras.
Pues mira,
como se titula Humano, qué mejor que
leer
el poema Humano.
El poema que cierra el libro, que se titula precisamente así. He llegado al límite del surco, la edad de las luciérnagas, el final de la esfera. Mi límite es la luz, su duración finita. No tengo percepción del tiempo que ahora habito. ¿Cómo puedo pasar sin percibirme de lo vivo al recuerdo y a la nada? El trecho entre lo ausente y lo existente es simplemente el hoy. El resto es Dios y es orden, es encuentro y es alma. Desde aquí, desde arriba,
pierde este laberinto su sentido, no abajo, a ras de suelo, donde es fin en sí mismo, y es destino, y es límite, fuera de allí, la nada.
Palabra de Ignacio Elguero, libro que se titula Humano, poesía Hiperión, conviene decirlo.
Fundamental. Destacar esta editorial.
Sí, señor.
Es una epopeya, vamos.
Sí, señor. Sí, editorial. Ignacio, gracias.
Muchísimas gracias a
vosotros, siempre,
Nieves.
Estás tu casa.
Un placer. Un placer.
Esta es tu casa. Gracias a Miguel Ángel Almodóvar, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mario Mora y la estrella Marta Zúñiga.
Eximia.
Dicho que era la clave.
Gracias a todos ustedes. Mañana más. Me encanta acabar con poesía. Lo mejor que puede hacer alguien es acercarse a cualquiera de las propuestas que han hecho mis compañeros. Nosotros hemos acabado con Humano. Nada más y hasta mañana, amigos, a las 4. Adiós, sean felices.
Madrid Directo, en Onda Madrid.